Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Laborable de la semana, llegamos al miércoles de Semana Santa, así es de que, bueno, para algunas personas que ya no trabajan en la tarde, pues prácticamente la jornada de 8 horas de la mañana y a vacacionar unos cuantos días, a descansar jueves, viernes, sábado, domingo y hasta el próximo lunes, ya prácticamente 6 de abril. Estamos estrenando mes, primero de abril del año 2026. Vamos muy rápido. Y más rápido se va a ir conforme se acerca el mundial.
Y estamos estrenando tarifa del transporte público.
También.
Si usted ya va por la calle y de repente se le olvidó y se topa con que el chofer le dice le falta 1.50, pues es eso. Es básicamente completar los 10 pesos de la tarifa actual más el peso extra que le estarán cobrando. Si ya tiene el plástico precargado con su saldo suficiente, bueno, pues no tendrá ningún problema. Y cuéntenos cómo le va con esa famosa tarjeta naranja, la única también, que en la teoría deberá dar facilidades a las personas para poder hacer el pago en todas las modalidades, en el transporte del tren eléctrico, el peribús, el macrobús y las unidades alimentadoras que circulan por diferentes zonas de la ciudad.
Y fíjate que una mala noticia para Jalisco, porque estoy checando el reporte diario que da a conocer el gobierno federal sobre el avance del sarampión en México. Y bueno, Jalisco continúa a la cabeza de este brote con 4,952 casos. Pero a diferencia del reporte de ayer, el día de hoy, pues ya, o de antier, del 30, el día de ayer, el 31 de marzo, está actualizando el número de defunciones a 3.
Bien, y recuerde usted que en esta semana nos reportaba Gustavo Cárdenas el hecho de que había que tomar precauciones. La Secretaría de Educación recomendaba así salir de vacaciones, descansar un poco, pero ser cautelosos en el cuidado de la salud para evitar que se siga propagando la enfermedad en el estado.
Ahí está este informe, usted lo puede consultar en la página del gobierno federal, en la Secretaría de Salud, informe diario de sarampión en México, y ahí se dará cuenta cómo se va actualizando la cifra. Le reitero, 3 muertes en Jalisco desde que inició prácticamente el brote. Este se registra el 31 de marzo.
Bien, y en el recuento de la información local, bueno, le damos ahora sí la información más detallada de este incremento a la tarifa del transporte público. Recordarle, a partir de este miércoles, primero de abril, los usuarios de la zona metropolitana de Guadalajara tienen que pagar 11 pesos por pasaje en el transporte, con lo que se pone fin a la tarifa de 9.50 que estuvo vigente durante años y responde a esta actualización aprobada por el Comité Técnico Tarifario, que proyectaba originalmente un costo real de 14 pesos para la operación del servicio. Se recordará que el gobierno estatal informó que se tomó la decisión tras escuchar la opinión de colectivos, ciudadanos, estudiantes y usuarios que se manifestaron por el incremento, por lo que se decidió congelar la tarifa a 11 pesos, un aumento que será, dicen, el único aumento de este actual sexenio.
Y creyeron que era un caso de sarampión por la cantidad de ronchas, de picazón y hasta fiebre. Sin embargo, eran las consecuencias de un caso grave de dermatitis provocado por el agua sucia que suministra el CIAPA. Este es el caso registrado en una familia de la colonia Loma Bonita Ejidal en Tlaquepaque, según lo denunció la señora Rosy Rubio, madre del joven enfermo por el agua. Hay que recordar además que en la colonia Loma Bonita Ejidal ya son 3 meses que las familias dejaron de usar el agua del CIAPA para el aseo personal por las malas condiciones de líquido. Esto, por supuesto, que está impactando también su economía. Así es de que, además de los problemas a la salud por el agua sucia, el golpe al bolsillo que representa estar comprando agua de garrafón.
Y la advertencia de multar a los que no reemplacaron sus autos pasó de diciembre a marzo y ahora hasta el primero de junio, porque los automovilistas que no hayan realizado el cambio de placas en Jalisco podrán ser sancionados después de esa fecha con multas que superan los 2,300 pesos, según dio a conocer la Policía Vial, al asegurar que no habrá operativos de una sanción masiva. Pero el titular de la corporación, Jorge Alberto Arispe, indicó que existe un periodo de tolerancia hasta mayo para que los conductores regularicen su situación. Las autoridades reiteraron que el canje puede realizarse sin previa cita y que se continuará atendiendo a contribuyentes durante este periodo.
Bueno, y autoridades tapatías mantienen diálogo con los comerciantes ambulantes tras su desalojo y negativa de reinstalación en el Parque de la Revolución. Ante la advertencia de manifestarse tras la reapertura del espacio público, las autoridades se reunieron con representantes de los inconformes con la intención de escucharlos y atender las inquietudes. Se trata de 533 comerciantes semifijos que fueron desalojados del parque y reubicados en otros puntos como la Plaza Juárez, la explanada Mezquitán y la Plaza del Santuario.
Y como parte del operativo vacacional de Semana de Santa y Pascua, se refuerza la vigilancia en el Bosque de la Primavera. Habrá más, según el coordinador del OPD, Gabriel Vázquez Sánchez. Estima que este año el número de visitantes en el periodo vacacional rondará los 40,000, por lo que hacen una petición a las personas que puedan acudir a este lugar. No encender fogatas en el Bosque de la Primavera.
Está prohibido, por supuesto, y se refuerza la vigilancia particularmente a partir de mañana jueves. Por otra parte, el gobernador Pablo Lemus calificó como imprudente la decisión del Congreso del Estado de aprobar el cambio de régimen de gobierno en el municipio de Bolaños a un sistema de usos y costumbres y advirtió posibles confrontaciones tras la medida. Reconoció preocupación por posibles disputas, enfrentamientos entre comunidades huiráricas y la población mestiza, por lo que instruyó a la Secretaría General de Gobierno a entablar diálogo para preservar la paz. Agregó que la resolución final sobre este tema corresponderá al Tribunal Electoral del Poder Judicial.
En materia de seguridad, fuerzas federales, en coordinación con la Fiscalía del Estado, desmantelaron un presunto narcolaboratorio en la colonia Lomas de Zapopan tras una denuncia anónima por una posible privación de la libertad. En el lugar no se localizaron personas, pero se aseguraron más de 20 kilogramos de vegetal con características de droga, así como utensilios metálicos de residuos de cocción. Fuentes cercanas indicaron que el valor de lo incautado podría superar los 10 millones de pesos.
Un contingente de 40 elementos del agrupamiento USAR de Bomberos Jalisco, Guadalajara, Zapopan y El Grullo partió hacia Rosario, Sinaloa para apoyar en las labores de rescate de tres mineros atrapados tras el derrumbe en la mina Santa Fe. Los rescatistas especializados en búsqueda y rescate urbano se trasladaron con equipo especializado, incluidos binomios caninos, para operar durante al menos 2 semanas. Las autoridades destacaron la experiencia del equipo que participa con expectativa de localizar con vida a los trabajadores atrapados. Es la información que nos presentaba ayer muy temprano nuestro compañero Edgar Flores Maciel. Y gracias por amanecer con nosotros, gracias por estar desde los primeros minutos de este programa sintonizando las noticias de Radio Metrópoli, y le agradecemos también particularmente al equipo que nos acompaña todos los días. Guillermo Cortés Villavicencio, Luis Ángel Carranza, son los editores de los noticieros Notisistema de cada hora en la hora. Saúl Martínez en los controles técnicos, Lourdes Torres atendiendo sus mensajes a través de las líneas telefónicas, y frente a estos micrófonos, Víctor Mota Rentería y Griselda Torres Zambrano. Y comenzamos el programa con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano. Bien, pues comenzamos con la información. Antes, don Jesús Valencia se comunica para mencionar que la ruta 619 amarilla, naranja y la 1 no dan boletos cuando pagas con tarjeta. Es lo que nos menciona esta mañana. Gracias, don Jesús Valencia, por el reporte. Ya son las 6:24. ¿Qué le parece si escuchamos a Arturo García Caudillo en la capital del país? Arturo, muy buenos días.
¿Qué tal, Gris, Víctor, amigos? Me da gusto saludarles. Y como ya estamos justamente en temporada en la que la gente, los mexicanos, solemos viajar en carretera para visitar a la familia en otras entidades federativas o simplemente para descansar en estos días santos, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, que fue gobernador de Coahuila, hace algunas recomendaciones a los paseantes porque dice la inseguridad en las carreteras actualmente pues no es nada bueno, no es nada recomendable, y los gobernadores de las diferentes entidades como que no están haciendo nada, dice, para evitar o para mejorar la seguridad en las carreteras. Vamos a escuchar a Rubén Moreira.
Es increíble, yo digo que hay una mucha indolencia de los gobernadores. Todo el mundo sabe dónde están asaltando, ya no repito los lugares, pero pues aquí en Balmillas, que es una caseta, acaban de matar esta semana pasada a una persona. 5 recomendaciones, como dijo, rápido. Procure no transitar de noche, primera. Segunda, cargue gasolina en lugares seguros. En la Ciudad de México evite cargar aquí en la salida a Querétaro o en la salida a Puebla, porque los están venadeando. Tercera, vaya atento a ponchallantas y piedras. No pise bolsas en la carretera, porque dentro de las bolsas ponen los ponchallantas. Sí. A veces va uno en la carretera de una bolsa y pasa uno y te pega. No, ahí están los ponchallantas. Vaya atento a los puentes para ver si no hay gente que esté aventando rocas. Sí, esto es como la prehistoria, así es México. Siguiente, tenga cuidado dónde se estacionan las carreteras. Mucho cuidado. Lleve su celular. Tenga cuidado cuando se para en una caseta, quién está viendo ahí, qué trae usted. En las gasolineras busque las de los centros de las ciudades, unas que ya sean muy, muy, muy certificadas. Tenga mucho cuidado. Los gobernadores no están haciendo absolutamente nada para que usted esté tranquilo.
Y la última de las recomendaciones sería no viajar de noche, porque dice de noche, si de día los asaltos son frecuentes en carreteras, pues imagínense de noche, esta posibilidad de que lo asalten a uno se incrementa de manera exponencial, así es que ahora sí que los diputados saben de lo que hablan, ellos viajan mucho en carretera y están al pendiente de lo que sucede en el país. Mi reporte, buenos días.
Bien, pues más o menos los choferes les van informando, ¿no? Ellos generalmente no manejan, pero bueno, están atentos a este tipo de situaciones. Y lo que le hemos insistido, Arturo, al auditorio es, por ejemplo, esta recomendación con la que coincidimos en que trate de no viajar de noche.
Exactamente, porque, hace muchos años yo me acuerdo que uno viajaba tranquilamente de noche. En mi caso particular viajaba mucho a Acapulco por carretera de noche, pero en este momento ya no me atrevería yo a hacerlo. Es mucha la inseguridad que hay realmente en el país.
Sí, además, Arturo, increíble que tengamos que cuidarnos en este país hasta de las bolsas que están en el camino, ¿no? Por las estrategias que utilizan estos delincuentes, que bueno, es uno de tantos de los problemas. Lo que escuchaba de las rocas en la carretera también, que te las arrojan desde los puentes, que bueno, ya veo que también está pasando allá en la zona del Estado de México, en la Ciudad de México, y aquí en Jalisco, pues es muy común en la salida precisamente hacia la capital del país.
Sí, es algo que son pequeñas estrategias que ya conocen los delincuentes y que utilizan justamente para que cuando la gente siente o ve que se estrella el parabrisas, inmediatamente se detiene para ver por qué pasó, y es justamente lo que ocupan, el momento que ocupan los delincuentes para asaltar. Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado al manejar en carretera.
Muy bien, Arturo, gracias.
Al contrario, buenos días.
El reporte y recomendación de Arturo García Caudillo.
Bueno, y usted sabe que el próximo lunes 6 de abril, pues hay una convocatoria a nivel nacional por parte de los productores del campo y transportistas de realizar un paro nacional. La Secretaría de Gobernación hizo un llamado a no bloquear las vías de comunicación con la intención de evitar afectaciones a terceros en el marco de las vacaciones de Semana Santa y Pascua. La dependencia aseveró que se han atendido las demandas de las agrupaciones y los instó a continuar con el diálogo para avanzar en soluciones que beneficien tanto a los sectores productivos como al conjunto de la sociedad. Afirmó que se han establecido mecanismos permanentes de atención para garantizar condiciones de diálogo y solución a sus problemas en distintos temas. Así es de que ahí está el llamado de la Secretaría de Gobernación a que no salgan a la calle, a que no afecten en este caso a los vacacionistas.
Y bueno, este día 1 de abril comienza el periodo para que los contribuyentes puedan cumplir con su declaración anual del año 2025. Es para las personas físicas y con actividad empresarial. Quienes no lo hagan o incumplan los plazos podrían pagar una multa de hasta 50.710 pesos. Según Jesús Mendieta, integrante de la Comisión Técnica Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, para este 2026 se contempla una sanción que va de 2.050 a 25.360 pesos por las obligaciones no declaradas. También se consideran multas por presentar declaraciones en medios electrónicos fuera de plazo y por recibir, por ejemplo, avisos o constancias de declaraciones fuera de plazo. El monto de las multas subió, al igual que el aumento a la inflación y los impuestos por derechos en este país, de acuerdo con la Ley de Ingresos del año en curso.
Antes de escuchar el trabajo que nos presenta este miércoles Ricardo Camarena, la Cámara de Senadores recibió la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para homologar la investigación y el tipo penal del delito de feminicidio. Esto lo confirmó la presidenta de la mesa directiva, Laura Itzel Castillo. Dicha iniciativa pretende reformar el artículo 73 de la Constitución Política para que se faculte al Congreso de la Unión para expedir la Ley General en materia de feminicidio. Dicha reforma contempla que el Ministerio Público investigue de inicio como feminicidio cualquier muerte violenta de una mujer. Se implementa en turno continuado, se establece una pena de 40 a 70 años de prisión, se constituyen 9 razones de género y 21 agravantes. En términos generales, y ya le habíamos explicado y además le tuvimos una entrevista sobre el tema, se pretende homologar el tipo penal de feminicidio a nivel nacional, así como las sanciones de 40 a 70 años y los protocolos de investigación, porque hay diferencias entre un estado y otro. Así es de que entró por fin al Senado de la República.
Y bueno, el autismo, conocido clínicamente como trastorno del espectro autista, es una condición del neurodesarrollo que afecta la manera en que una persona, por ejemplo, percibe el mundo, se comunica y se relaciona con los demás. Y se le llama espectro porque sus características pueden variar mucho de una persona a otra. Algunas podrían tener grandes habilidades en áreas específicas, mientras que otras requieren apoyo significativo en su vida diaria. Hoy nuestro compañero Ricardo Camarena nos presenta un trabajo, El autismo, desinformación y olvido, cómo estamos atendiendo en este país a las personas con este espectro autista. Escuchemos el trabajo especial de Ricardo Camarena.
Este 2 de abril no es una fecha para celebrar, es una fecha para mirar de frente una realidad que durante años ha sido ignorada. Se conmemora el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, un llamado global para entender, incluir y también para cuestionar. Porque en México hablar de autismo sigue siendo, en muchos casos, hablar de desinformación, de diagnósticos tardíos y de abandono institucional. El trastorno del espectro autista, o TEA, es una condición de neurodesarrollo que afecta la comunicación, la interacción social y la conducta. La especialista Elida Irene Contreras lo explicaba en entrevista con el diario Excelsior.
Que es una condición que aparece durante los primeros 3 años de vida, en donde las personas pueden tener retos en la parte de comunicación, no verbal y verbal, interacción social y conducta. Principalmente con conductas repetitivas y restrictivas.
No es una enfermedad, no se cura, se nace con esta condición. Y aunque sus causas son multifactoriales, desde factores genéticos hasta condiciones durante el embarazo o el parto, hay algo en lo que todos los especialistas coinciden. El diagnóstico temprano es clave. Contreras Aguilar insistía.
Es muy importante la intervención temprana. Hay algunos signos de alerta o de alarma que los papás o la familia puede revisar, principalmente en la parte de comunicación. Son niños y niñas que pueden no señalar, que pueden no responder ante su nombre, que pueden también tener algunas cuestiones en conducta, como pudieran hacer rabietas frecuentes, aparentemente sin una explicación. Pareciera que no escuchan. Entonces es importante que si la familia detecta algunos de estos rasgos, pudieran acudir con el especialista para que se hiciera una valoración y un diagnóstico oportuno.
Pero aquí aparece el primer gran problema. En México, detectar el autismo a tiempo sigue siendo un privilegio. De acuerdo con estimaciones académicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, uno de cada 115 niños presenta esta condición. Sin embargo, estudios internacionales más recientes elevan la prevalencia hasta uno de cada 36 menores, lo que sugiere que en el país podría haber millones de casos sin diagnosticar, y el propio gobierno federal ha reconocido algo preocupante. No existen cifras oficiales actualizadas y precisas sobre el autismo en México. La falta de información también alimenta la discriminación. Así lo relataba en entrevista con Azteca, la madre de Héctor, un niño con autismo.
Incluso hay madres que se dicen que los niños están locos. Mucha desinformación acerca del autismo, porque como en sus rasgos físicos no se nota. Tú lo ves como un niño chiflado. Ay, este niño, ¿qué le pasa? ¿Por qué está gritando? ¿O por qué está enojado?
El autismo no siempre se ve, y lo que no se ve muchas veces se juzga. Beatriz Cabrera, en entrevista con NMás, recuerda el momento en el que detectó señales en su hijo.
Aproximadamente a los 2 años y medio es cuando nos dimos cuenta o empezamos a ver ciertas características.
¿Qué veía?
Por ejemplo, no volteaba a vernos cuando le llamábamos, se echaba a correr sin rumbo fijo, no jugaba con sus juguetitos o sus juguetes de manera funcional, los apilaba o los alineaba. Por ejemplo, prendía la licuadora y se tapaba los oídos, no hablaban.
Historias como esta se repiten en todo el país. Familias que detectan señales pero no encuentran diagnóstico, que buscan ayuda pero no encuentran especialistas, o peor aún, que sí encuentran atención pero no pueden pagarla. En México, la atención integral para personas con autismo es limitada y desigual. Hay pocas instituciones públicas especializadas. Las terapias privadas pueden costar miles de pesos mensuales y la inclusión educativa sigue siendo más discurso que realidad. Porque el problema no es el autismo, el problema es el entorno. Un entorno que no está preparado, que no incluye, que no atiende. Especialistas coinciden. Con acompañamiento adecuado, terapias personalizadas e inclusión real, las personas con autismo pueden desarrollarse plenamente. Pero para eso hace falta algo más que discursos. Hace falta información, hace falta inversión, hace falta voluntad. Este 2 de abril la pregunta no es ¿qué es el autismo? La pregunta es ¿qué está haciendo México para entenderlo y para incluir a quienes viven con él? Porque mientras esa respuesta no llegue, la concienciación seguirá siendo solo eso, una intención. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Solo el 9% de las empresas alemanas no se ven actualmente afectadas por la guerra en Irán. Según una encuesta que publicó este martes el Instituto de Investigación Económica Alemán, el 90% de las empresas manufactureras de Alemania esperan verse afectadas debido principalmente al encarecimiento de la energía. El 78% de las empresas citaron entre los principales problemas los precios de la energía más elevados, un 36% las rutas de envío restringidas y problemas de suministro para productos intermedios y materias primas, mientras un 16% de empresas temen que se interrumpa el transporte aéreo de mercancías. Muchas empresas ven riesgos financieros, por ejemplo, debido a la incertidumbre sobre los costos de transporte de carga y logísticos, al aumento de las primas de los seguros o a los riesgos de pagos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dirigió un duro mensaje a los países que no ayudaron a Washington en su campaña contra Irán. En su cuenta Truth Social, el mandatario les sugirió a todos esos países que no pueden conseguir combustible para aviones debido al estrecho de Hormuz, como el Reino Unido, que se lo compren a Estados Unidos, y en segundo, que reúnan un poco de valor, vayan al estrecho y simplemente lo tomen. Advirtió que tendrán que empezar a aprender a luchar por sí mismos, ya que Estados Unidos no estará allí para ayudarles, al igual que esos países no estuvieron para Estados Unidos. Estas declaraciones se producen después de que varios países, incluidos los aliados de Estados Unidos en la OTAN, se negaron a respaldar la propuesta de Washington de crear una coalición naval. En concreto, descartaron enviar sus fuerzas marítimas a la zona de conflicto para escoltar buques a través del estrecho de Hormuz, bloqueado por las fuerzas iraníes. La industria turística se ha visto afectada por la escalada de los conflictos en Oriente Medio y la actual crisis entre Irán, Israel y Estados Unidos, de acuerdo con el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Agregó que tan solo en 2026 están en riesgo más de 135 millones de traslados aéreos. Asimismo, más de 500,000 de pasajeros han dejado de volar debido a las restricciones impuestas por el conflicto, según indicó el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Se estima que 135 millones de viajes a nivel global están en riesgo en 2026, incluidos 116 millones de viajes fuera de la región, debido a la reducción de la capacidad de vuelos y las restricciones del espacio aéreo. Previamente, el Consejo estimó que el conflicto deja pérdidas diarias de cerca de 600 millones de dólares en la industria del turismo. Los ministros de Exteriores de China, Wang Yi, y de Pakistán, Ishaq Dar, plantearon este martes en Pekín una iniciativa de 5 puntos para restablecer la paz y la estabilidad en el Golfo y Oriente Medio, que incluye un alto al fuego inmediato y el inicio de negociaciones de paz lo antes posible. La propuesta, publicada por la agencia oficial Xinhua, tras la reunión mantenida el día de ayer entre ambos, hace hincapié en la necesidad de un cese de las hostilidades de inmediato y de realizar todos los esfuerzos posibles para evitar la propagación del conflicto. Islamabad y Pekín exigen así mismo permitir la entrada de ayuda humanitaria a todas las zonas afectadas por la guerra.
Bien, 6:42 a.m. Gracias por continuar con nosotros. Miércoles, mitad de la semana, estamos estrenando mes y, como ya le decía al principio del programa, Víctor Monterrentería, pues estamos estrenando tarifa del transporte público. Esta tarifa sube a 11 pesos y 5 pesos para estudiantes, siempre y cuando hayan hecho su trámite de credencial única. Entonces ya le tomaremos el pulso a este tema en la calle, por supuesto, viendo cómo transcurre el asunto o este incremento y qué tan bien aceptado es por los usuarios. Mientras tanto, vámonos a la línea telefónica. Saludamos a Edgar Flores con su primer reporte informativo. Muy buenos días, Edgar.
¿Qué tal, Luis Víctor, auditorio? Muy buenos días para todos. Excelente miércoles. Bueno, pues el municipio de Bolaños atraviesa por una situación compleja debido a esta aprobación que avala el cambio de régimen de gobierno del municipio de Bolaños a un sistema de usos y costumbres, un decreto que aprobó el propio Congreso local y que ayer por la mañana, en un breve encuentro que tuvo el gobernador del estado, Pablo Lemus, con medios de comunicación, pues una de las preguntas obligadas y también fue producto de un posicionamiento puntual por parte del mandatario estatal. Él señaló que, bueno, pues el Congreso de Jalisco debió haber esperado a la resolución del Tribunal Electoral y no generar o no aprobar un decreto que finalmente pues iba a traer consigo conflictos como los que ya se están viviendo entre mestizos y oriundos huilárica. Si les parece, vamos a escuchar la postura del gobernador Pablo Lemus, que ayer por la mañana habló al respecto.
La última palabra la tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Quien va a validar o no la elección por usos y costumbres va a ser el Tribunal Federal. Seamos muy cautos, pero sobre todo, y esto es algo que le he encargado al Secretario General de Gobierno, que se conserve la paz social en el municipio de Bolaños.
No
la caída de ese monumento histórico de Bolaños es algo muy preocupante. Debo decirlo, tuvimos una plática con el Poder Legislativo para pedirles que no se tomara una decisión en estos momentos que pudiera ser imprudente para la situación política en Bolaños. No quisieron hacer caso, ahí están los problemas.
¿Pero temen un enfrentamiento entre huiráricas y mestizos en la
claro.
zona?
Claro,
¿y ya está ahí la policía del estado para evitarlo?
Claro, pues hemos visto, vimos toma de carreteras, el derribo de esta escultura icónica del venado en Bolaños, cómo los ánimos entre mestizos y huiráricas de la zona han venido creciendo. Tenemos presencia permanente en la Secretaría General de Gobierno y todo se deriva después de la aprobación del Congreso del jueves pasado. Debieron de haber esperado a la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial.
Bueno, pues ya lo escucharon ustedes, es la postura que ofreció ayer el gobernador Pablo Lemus, advirtiendo que, bueno, pues esta decisión de aprobar el decreto fue una decisión imprudente y también señaló que hay presencia de la policía de Jalisco en caso de posibles disturbios. Ya se han registrado algunos de ellos, ya lo declaraba así, y también dijo que ha indicado a la Secretaría General de Gobierno para hacer lo pertinente, entablar diálogo, e incluso instó a los diputados pues a no estar refugiados en el Palacio Legislativo, y que en todo caso tuvieron que haber dado la cara, ir a Bolaños y explicar a la gente el por qué tomaron finalmente esa decisión de aprobar el decreto. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Muy bien, muchísimas gracias, Edgar, por la información. Muy buenos días.
Sí, muy atento, buen día.
Ahí está el reporte de Edgar Flores Maciel. Y bueno, enseguida nos comunicaremos con Gustavo Cárdenas para también escuchar más información. Y recuerde que tenemos pendiente la intervención de Mark Hernández, los reporteros Notisistema, que nos transmiten lo más importante de lo ocurrido en las últimas horas. También hay participación de usted y le agradecemos, por supuesto, sus mensajes y sus llamadas.
Y si usted no alcanzó a sintonizar el arranque del programa, le recordamos también que Jalisco ya reporta la tercera muerte por sarampión. Es la cabeza a nivel nacional, en el brote de sarampión, con 4,952 casos en lo que va del 2026. Así es de que hay que seguir cuidándonos, hay que cuidar a los niños y sobre todo, lo más importante, hay que vacunarlos. Hay suficientes puestos en toda la zona metropolitana de Guadalajara y en Jalisco para que usted utilice esta herramienta de protección a la salud como es la aplicación de biológicos.
Bien, vámonos con Gustavo Cárdenas. ¿Cómo te va, Gustavo? Buenos días.
Hola, muy buenos días, jefe Víctor, jefa Cris, con el gusto de saludarlos. Y tal vez tengo un tema que también tiene que ver con el tema de salud. El día de ayer tuvimos una conversación con una familia que nos da el reporte acerca de lo que está ocurriendo en su casa con el tema del agua potable. Es un tema al que le hemos dado puntual seguimiento, que tiene que ver con la salud de todos nosotros, los tapatíos, y las consecuencias pues por el uso de esta agua del CIAPA. Es la señora Rosy Rubio, una habitante de la colonia Loma Bonita Ejidal, que son los límites entre Tlaquepaque y Zapopan. ¿Qué está ocurriendo en Loma Bonita Ejidal? Bueno, pues lamentablemente el tema de el momento en el que se encuentran las tuberías y el agua que está enviando el CIAPA, pues ya tiene consecuencias. La señora Rosy Rubio es madre de un joven de 20 años de edad, quien enfermó. Ellos creyeron que se trataba de sarampión, era un tema de ronchas, picazón, fiebre, dolores de cabeza, y bueno, pues eso llevó a que este chico fuera al menos a dos médicos, insisto, creyendo que se trataba de sarampión, y sorpresa, era una dermatitis aguda provocada por el agua, el tema de bañarse, el tema de lavarse la cara, el tema de lavarse los dientes, pues le trajo consecuencias graves, graves. La fotografía que nosotros tenemos y que publicamos en la nota en notisistema.com, pues se ve estas manchas rojizas en toda su piel. Prácticamente el chico era completamente rojizo por el tema del daño a su piel. Una dermatitis aguda provocada, y según nos explica la señora Rosy Rubio, por el tema del agua del CIAPA. Vamos a escuchar.
Tengo a mi hijo de 20 años y es tanta la contaminación que le dio una dermatitis severa, en el cual se confundía con un sarampión. Entró con temperatura y luego posteriormente pues lo llevé al doctor y me decía que no traía ningún problema respiratorio, y ya posteriormente en otra consulta médica nos dijeron que era una dermatitis por alguna sustancia que él.
Y entonces, lo que acabamos de escuchar, auditorio de Radio Metrópoli, pues es una madre preocupada por lo que había ocurrido. Pero ¿cuál fue el remedio? ¿Cuál fue la solución a la dermatitis aguda y a la dermatitis grave de este chico? Y pues las consecuencias que tuvieron en casa, pues invertir en agua de garrafón. Fueron necesarias 2 semanas de que se bañaran con agua de garrafón, que se lavaran la cara, que se peinaran con agua de garrafón, que lavaran su ropa con agua de garrafón. 2 semanas para que la dermatitis severa de este chico se diera, para que volviera a sus actividades, porque incluso faltó a la escuela por el tema de que creían que era sarampión,
por el tema de las manchas rojizas y el daño a la piel. Y luego la fiebre, el tema de la fiebre fue muy preocupante y todo provocado por el agua. Yo le preguntaba a la señora Rosy, bueno, ¿y es un tema aislado? ¿Son ustedes? ¿Es la colonia? ¿Hace cuánto? Lo que ella me comentó es que son al menos 3 meses. 3 meses, casi 100 días con el tema del agua contaminada. La señala como una un agua olorosa, pero vamos a escuchar mejor a la señora Rosy Rubio.
Tiene un olor a, perdón por la palabra, a podrido. Te bañas y hasta sientes comezón, picazón, es un aroma horrible.
Claro, y estamos obligados a usar esa agua, pues, para lavarnos la cara y bañarnos y todo, ¿no? ¿Qué?
Sí, pero pues después de que le detectaron que era la dermatitis, pues todavía de que es muy caro el tener agua potable, o sea, contaminada, se puede decir, ¿no? Contaminada, ya nos teníamos que comprar agua de garrafón para bañarnos.
Pues es la respuesta, es lo que nos comparten los tapatíos, esta situación que prevalece en algunas colonias. El CIAPA y la autoridad admitió que son al menos 170 colonias y este es un registro formal. Tal vez hay un subregistro, algunas colonias, pues de las que todavía no se tiene este muestreo de agua potable, estas señales de alarma por la mala calidad de agua potable, pero al menos en Loma Bonita Ejidal pues ya se dio este caso de una dermatitis aguda provocada pues por el agua potable y las condiciones en las que llega a los hogares y en los negocios. Es el reporte que yo les tengo esta mañana.
Muy bien, Gustavo, muchísimas gracias por el reporte y muy buenos días. Ahí está otro asunto relacionado con esta agua que pues nos plantea nuestro compañero Gustavo Cárdenas. Hay más información, tenemos también a Mark Hernández. Vamos a enlazarnos directamente con él en la otra línea telefónica. Mark, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Justo como haces mención, pues hay una situación que se ha pues agravado a raíz de la puesta en marcha de la Alerta Nacional de Búsqueda. Este mecanismo que recordamos fue puesto en marcha hace algunos días y presentado también incluso en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, que consiste en que pues es un mecanismo para activar de forma inmediata la difusión de fichas de búsqueda, fichas o cédulas, al reportarse una desaparición. Pero pues en Jalisco se han detectado varios casos en los cuales estas cédulas, estas fichas, fueron publicadas con más de una semana de retraso incluso. Por ejemplo, está el caso de Joel Díaz González, conductor de plataforma, quien por cierto desapareció el 22 de marzo en el fraccionamiento Ruiseñor de Tala, cuya ficha fue difundida hasta el día 28, es decir, el pasado fin de semana, prácticamente casi una semana después, por lo cual pues se perdió justamente tiempo en la búsqueda, en las acciones de búsqueda, ¿no? En la difusión hecha por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda. Otro caso similar es el de Francisco Javier Carlos Carrillo, quien desapareció el 17 de marzo en el municipio del Salto, pero con ficha o cédula publicada hasta el día 29. Un caso más es el de un joven llamado Iván Talavera Díaz, desapareció en este caso el 3 de marzo en Zapopan y cuya cédula fue emitida hasta el 27 de marzo, poco más de 20 días después, una cantidad pues considerable, ¿no? Insisto, pues esta situación, a decir de expertos, pues genera, implica la pérdida de tiempo, labores de búsqueda de personas desaparecidas, complicando la posibilidad de hallarla con vida. Esto pues es también señalado por el académico Jorge Ramírez, quien pues lo conocemos, de la Universidad de Guadalajara, y quien pues es especialista en el análisis del tema de desapariciones, y a quien, por cierto, pues escuchemos parte de lo que refirió sobre este tema.
Tengo una convención de que las primeras 72 horas son críticas para localizar a una persona desaparecida. Después de ese periodo, las posibilidades de localización caen en picada, se vuelve más difícil localizar a alguien, sobre todo para hallarla con vida. Considero aquí que la ventana de oportunidad se reduce a las primeras 24 horas. Por desgracia, este plazo rara vez se cumple.
Ahí está lo que dijo Jorge Ramírez, académico de la Universidad de Guadalajara, sobre este punto, quien además cuestiona que son las mismas autoridades que reciben los reportes de desapariciones y que suelen complicar los procesos de denuncia, ya sea al obstaculizar los mismos reportes o demorarlos más allá del el tiempo establecido, por lo que las alertas pierden sentido. Por lo pronto, pues en este caso la Comisión Nacional de Búsqueda recomienda justamente a la población evitar esperar las llamadas 24 horas para comenzar o reportar un caso, en este caso, con el fin de que sean activadas las acciones necesarias para localizar a cualquier persona. Y de ahí, que también se puede implementar el tema de las cédulas de búsqueda, las cuales, por cierto, al menos uno de estos casos que les referí, en el caso de Jalisco, no tenía tampoco cédula activada. Así que también sería importante que por la parte de la autoridad, siempre que la familia o personas cercanas lo refieran, se active una cédula, ¿no? Es mi reporte, compañeros.
Muy bien, muchísimas gracias, Marc, por el reporte. Ahí está la información también desde el Congreso de nuestro compañero Marc Hernández.
Se comunica Armando López Alcocer a través de las líneas telefónicas para decir que nunca pudo avanzar para sacar la tarjeta naranja. Él pagaba el 50%, tenía ese beneficio. Pregunta ahora cuánto pagaré. La tarjeta viejita pregunta también si sigue vigente. Alfredo Gómez, por su parte, tengo tarjeta única con 50% de descuento. Aún así, algunos choferes me cobraban 9.50. Ahora, ¿cuánto es lo que debo de pagar? Es lo que menciona, es lo que pregunta don Alfredo. Y Carlos Saucedo González, vivo en la colonia Auditorio. Desde el domingo no tenemos agua y no avisaron.
Bien, bueno, para que lo tomemos en cuenta, recuerde entonces, la tarifa formal para todos, sin descuento, los que no tengan ningún beneficio, es de 11 pesos. Estudiantes pagarán 5 pesos, según lo que había dicho el gobernador. Las personas que obtienen un descuento de 50%, es 5.50. Y las personas que son beneficiarias de la tarjeta naranja o los programas de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social no pagan absolutamente nada. Tienen su plástico. Al estar registrados, la tarjeta, obtiene una especie de subsidio que cuando ellos la pasan en la máquina, quien paga es el Estado, no la persona. Y eso es lo que se va a realizar. Y hablamos de subsidiados al 100%, estudiantes, personas de la tercera edad, personas con discapacidad, personas cuidadoras y familiares de desaparecidos. Son los sectores que están siendo atendidos con este apoyo al 100%. Bueno, vamos a los mensajes también del chat y tenemos participación del auditorio. Aquí nos llega este que nos dice hacer... buenos días a todos en cabina. Yo casi diario viajo del centro al Salto, en la ruta T13B o 176B Villas Jardines o Cima Serena. Hoy siendo las 5 horas, transbordé la ruta Cima Serena a la unidad U002. Nos estaba pidiendo el dinero en efectivo, los 11 pesos. No nos dejó utilizar las tarjetas correspondientes. Dice, muchas gracias y excelente día. Hay que revisar si esas son rutas urbanas o son suburbanas para que la queja pueda dirigirse en caso de ser necesario a la Secretaría de Transporte del Gobierno del Estado o bien la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Pero por lo que veo, el tipo de colonia, la zona del municipio donde nos refiere, son rutas urbanas que tendrán que reportarse a la Secretaría de Transporte 33-38-19-2400 y en esa área poder denunciar a los transportistas que no están aceptando el pago con tarjeta para el transporte público. Nos vamos al noticiero de las 7, regresamos enseguida con más información y por supuesto sus comentarios.